Muy buenas noches, es jueves 30 de noviembre 2023. Estáis escuchando a Cuac FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen a 103.4 FM en Coruña o por internet cuacfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos Escape Motor, programa número 12. De la segunda temporada, séptima temporada que estamos en Cuac FM, como siempre, hoy no, tenemos copiloto nuevo porque David no está, pero tenemos al señor Carmona, copiloto oficial además. Muy buenas noches, don Iván.
Buenas noches, hoy le cambio el sitio a David, el año que viene el cambio el sitio que tiene.
El que va a tener él dentro de un mes, ¿no?
Efectivamente.
Ya. Después seguro que nos pone las orejas largas de dónde está.
Mandó el escobón, el tío.
Ya verás. Bueno, tenemos que saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que nos sintoniza en directo, y a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten el 93.8 FM, y en siberiafm.com, que también nos están sintonizando en directo. Un saludo para el País Vasco. A los mandos técnicos, haciendo posible que esto salga al aire como todos los jueves y también los martes, que hace su programa en Working, martes quincenal. Tenemos a Marta Gómez, nuestra compañera inseparable, ya además técnica residente. Buenas noches.
Buenas noches, buenos días y buenas tardes.
El martes que viene toca en Working, ¿no?
Sí.
Vale. O sea que el martes que viene tengo que estar yo donde estás tú sentada.
Eso es.
Vale, contamos con ello.
Avisa que estamos transmitiendo por la página de Escape Motor.
Exactamente, que hoy había un problema ahí con el perfil de Escape Motor, de Xurxo Escape Motor, entonces estamos transmitiendo por Escape Motor directamente, por la página. Pero bueno, veo que hay gente que lo sabe, porque ya está Marcos Bacán por ahí, está Morales, dice que no cabe un alfiler. No, hoy estamos a tope. No sé si la tortilla hoy llegará, que hoy somos muchos. Y chico, muy buena noche, chico Racing. No te ibas para Barcelona ya, chico, que tienes carrera el fin de semana. ¿Qué haces aquí todavía? Animal. Bueno, recordaros que los lunes se publica el suplemento Tu Motor, este suplemento fabuloso que tenéis aquí, en el Deporté, en el Ideal Gallego, Diario de Arosa, Diario de Bergantiños y Diario de Ferrol, que no se me olvide ninguno. Es la portada para la cita de Valencia que van a tener ahí Cajiao, que a ver si con el Alpine consigue proclamarse campeón del Cera. José Sanjurjo, que prepara su enésima temporada en la montaña. Ahí tenemos a Cajiao versus Muñiz. Va a haber duelo de gallegos, además. ¿Qué más? Deportistas, descarbonización del automovilismo. Esto no sé si lo conseguiremos. Aquí veo caras extrañas de descarbonización. Aquí mucho de eléctrico no hay, me parece, ¿no?
No,
creo que no, ¿no? Bueno, muy bien, perfecto, me parece fabuloso. El nuevo indicador y sistema de frenado de los patinetes. Hablaremos un día de la nueva normativa de los patinetes. Y en la última, en la contraportada, pues ahí tenéis al equipo de Escape Motor, que la semana pasada entrevistó al campeón, a Dani Verdomás, nada más y nada menos. Bueno, os voy a presentar porque hoy efectivamente tenemos el estudio a tope y aparte de Iván, que ya os lo presenté, pues tenemos a Rubén. Buenas noches, Rubén.
Hola, buenas noches.
Tenemos a don Alex Mayo. Buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos a don José Ramón, don Juan Ramón, que siempre te rebautizo. Buenas don Juan noches. Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El señor Fidel Morales, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Acércate mal micro, que si no después nos riñe la señora que está del otro lado. Y don Ángel Gómez, buenas noches.
Buenas noches.
Todo gente del motor, muy aficionada al motor además. Gente de Carcross, gente de
museo. Todo de combustión, ¿no?
Sí, todo de...
Acláralo, porque cuando viene Luis nos volvemos así un poco pilas.
Sí, todos. Pero es verdad, hoy todo gente de combustión, tiene razón, efectivamente, sí señor. Bueno, estamos ya que Marta ya está... No te coge el teléfono, no, sí, te coge. Sí. Ah, vale, perfecto. Pues entonces ya lo tenemos, perfecto, porque habíamos quedado en avisarle. No, no lo tengo. ¿No lo tengo el teléfono o sí? A ver. Ah, que no. ¿No le oyes? ¿No le oyes al teléfono ahí? Vale, pues espera que te voy yo. No, es que tenemos una llamada y. ¡José Antonio! No sé si nos escucha José Antonio o no nos escucha. ¿Ahora, José Antonio? hola, José Antonio está en Barcelona. Entonces, estaban preparando ahí un camión para participar en el Dakar, el equipo Pedregat Team, que además llevan soporte para otros pilotos. Y estaban ya preparando el equipo para embarcar en Barcelona. Entre mañana y el sábado se embarcan todos los equipos que van a participar en el Dakar, que por cierto, tenemos allí a David.
Sí, sí.
Hola. Ahora sí. Hola. Sí, perfectamente, José Antonio, te escuchamos perfectamente ahora. Regularcillo, vale, eso te lo regulamos nosotros ahora ahí. Te da un poquito, sí, te da un poquito de sonido ahí. Espera, que le damos ahí un poco de... Ahora sí. Mejor, José.
No.
No.
Escucho un ruido de fondo como si tuvieras una moto arrancada.
Pues no, venimos en coche hoy, ¿eh? Hoy no tenemos ninguna moto. Bueno, José. José Antonio bien? González es el team manager del equipo Pedregat Team, que va a participar en el Dakar el 2024, creo que es el 5 de enero cuando empieza. A ver, el equipo Pedregat Team participa con un camión.
No, el equipo Pedregat Team, somos un equipo de asistencia.
Sí.
Que básicamente lo que llevamos son pilotos que compiten en las distintas categorías del Dakar. Llevamos un total de 11 motos. Llevamos dos buggies, dos side by side.
Sí.
Y llevamos 7 vehículos del Dakar Classic. Entonces, nuestra función es pues darle asistencia durante toda la carrera a todos esos vehículos.
Vale, y todos esos equipos, o sea, para dar asistencia a tanta gente, porque al final 11 motos, dos side by side, ¿cuánta gente forma el equipo?
No escucho nada, escucho un ruido enorme que me deja sordo y no escucho nada.
Nada, imposible. A ver, espera, no. Que está Marta ahí regulando, ahí le bajo ahora un poquito la... ¿Lo escuchas mejor ahora?
Escucho una portadora y a vosotros la voz, la escucho súper flojita.
Muy flojita, vale, pues grito yo un poquito más. Te preguntaba, ¿cuánta gente formáis el equipo para dar asistencia a tantos pilotos?
Bueno, el equipo en total, incluido los pilotos que van,
¿sí?
Somos 53 personas.
Mi madre. 53 personas.
53 personas, llevamos 4 camiones de asistencia y llevamos los dos vehículos de asistencia rápida, dos todoterrenos.
Sí.
Y los vehículos de los participantes que vienen con nosotros.
Vale, o sea que vosotros lleváis ya muchos años haciendo esta asistencia.
Bueno, el equipo Pedregat, que lo funda Joan Manuel González Coromina.
Sí.
Bueno, pues empezó en el Dakar hace muchísimo tiempo, compitiendo en moto, después compitió en quad y acabó compitiendo en camiones. De hecho, ganaron el año pasado en el Dakar Classic la categoría de camiones.
¿Sí?
la ganó Pedre, ¿no? con Rafa Muñoz como copiloto, como navegante del camión. Y, como equipo sí que lleva mucho tiempo asistiendo al Dakar y bueno, yo en este caso es la primera vez que voy con ellos a Dakar. Estuve trabajando este año con ellos en distintas carreras, estuvimos ¿sí? probando y bueno, se ha hecho una buena relación. Y para mí es la primera vez que voy con ellos.
Bueno, o sea que para ti una experiencia totalmente novedosa.
Sí, para mí es bastante novedosa. Este va a ser mi cuarto año que voy a Arabia, al Dakar. He ido en distintos puestos todos estos años desde que empecé. Y bueno, este año es una experiencia distinta porque hasta ahora he ido de parte de organización, he ido de parte de oficiales, he estado en dirección de carrera, he estado en pista con vehículos de organización.
Sí.
Y bueno, este será mi primer año que vaya como participante o como equipo.
Ah, o sea que tú la arena de Arabia ya la probaste.
Sí, sí, ya la arena ya tuvimos experiencia con ella. Desde el año 2020 hemos tenido bastante experiencia de arena en Arabia.
Mira, y entonces ahora, ¿qué vas? ¿Como director de equipo, por llamarlo de alguna manera?
Sí, ten en cuenta que para organizar un equipo y una logística como esta,
sí.
Al final no podemos estar todos haciendo todo.
Sí.
Cada uno del equipo tiene una función, hay un organigrama muy definido, con unas tareas muy definidas, porque al final vamos a estar 20 días conviviendo, estas 53 personas, y cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento y cómo tiene que hacerlo. Entonces, para eso pues hay un organigrama tanto logístico como deportivo. Y bueno, en este caso, pues el peso del tema de deportivo pues lo llevo enteramente yo, y una parte del logístico que comparto con Neil, que es mi compañero.
Mira, ¿cómo repartís los mecánicos? Porque me imagino que tendrás mecánicos de motos, dedicados solo a motos, y buggies y camiones separados, o ahí picáis todos en todo.
Claro, lo que vienen siendo las motos, cada mecánico que llevamos atiende a dos motos.
Ajá.
¿Vale? Aunque somos 11 motos, una de ellas va en Original by Motul, que son las que llevan las Malmotor, que es un piloto que se lo tiene que hacer todo él, que es un poco el Dakar más puro. Pero de las otras 10 motos, pues llevamos, para cada dos motos llevamos un mecánico, va un jefe de mecánico, sí, que es Pelús, archiconocido en el mundo aquí del Dakar.
Ajá.
Y después pues cada mecánico pues tiene asignado dos motos, aunque entre ellos también se pueden echar una mano en un momento dado para atender una moto. Vale. Después en el tema Classic, pues contamos con Jesús Cámara, que como jefe de mecánicos de autos,
sí,
que tiene una experiencia brutal en Dakar. Y debajo pues llevamos pues cuatro mecánicos, aunque sí es verdad que, por ejemplo, el piloto de uno de los buggies, Rafa Muñoz, pues también es mecánico. O sea, al final, dentro de lo que es la tripulación de los coches, también llevamos mecánicos que en un momento dado pueden apoyar, aunque en su función no sea esa y sea intentar descansar todo lo máximo posible cuando lleguen al bivac.
Sí.
Pero si algún día llega un coche más tocado de la cuenta o llega algún coche con algunas heridas graves, como decimos nosotros, pues tendrá que
dar una mano. Herida grave, sí. Mira, me decías, me hablabas de Cámara, que tiene experiencia, pero creo que de edad no tiene mucha, ¿no?
No, aquí contamos, llevamos a toda la familia Cámara, llevamos a Jesús, llevamos a Dani Cámara, que son los más veteranos.
Sí.
Pero después llevamos a Rafita, a Rafa Cámara, que bueno, 18 años, su segundo Dakar, y conduciendo un buggy, un niño que se ha forjado en el automovilismo, que bueno, su padre oficial de Federación Andaluza, sus tíos pues con muchísima experiencia en Raid y en Dakar, y bueno, el año pasado ya hizo un gran papel con camiones,
sí,
y este año pues esperemos que con buggy pues llegue a la meta y esperemos que haga un buen papel dentro de los rookies.
Qué raro que con ese apellido no se dedicara a la natación, ¿no?
Que no se dedicara a otra cosa, ¿no?
A la natación, por ejemplo, no sé, digo yo.
A la natación, no. La verdad es que desde muy pequeño, Rafa siempre ha estado en las carreras, yo llevo muchísimos años conociendo a la familia y Rafa, como digo, yo al final lo hemos criado entre todos,
sí,
dentro de las carreras, ha pasado por oficial, ha estado por pilotando, ha estado pilotando, y el chico es genial, es una bellísima persona, y este año pues tiene esa oportunidad de debutar dentro de un buggy, y esperemos que lo haga lo mejor posible.
Mira, ¿cuándo embarcáis? Porque ya estáis en Barcelona ya, que este año se embarca desde Barcelona. ¿Tenéis ya hora y fecha fija?
Bueno, ahora mismo estamos en Barcelona porque esta noche ha sido la presentación del equipo All One, un equipo de motos, que son seis pilotos,
¿sí?,
que tienen un proyecto bastante bonito, que invito a todos los oyentes a que investiguen un poquito sobre este proyecto de All One. Mañana tenemos la presentación de todos los equipos españoles,
sí,
dentro de que van a participar, pues tenemos una presentación, pues como se hace todos los años, y la tenemos aquí en Barcelona. Y nosotros, todos los equipos españoles, pasamos verificaciones el sábado por la mañana.
Ajá.
A partir de las 7 de la mañana empezarán a pasar motos, coches y camiones por el puerto de Barcelona, y
sí,
empezarán a embarcar. Ya pues destino Arabia.
Mira, me están apuntando por aquí que vosotros lleváis en el equipo a Cristina Giampaoli.
No. Cristina, ¿no?, va dentro del equipo que ha formado Courtois, y no viene con nosotros.
Vale, pues entonces
si la conozco y tengo muy buena relación con ella, porque en el pasado hemos trabajado juntos en alguna que otra carrera
y
estuvo por Andalucía haciendo carreras, y estuvo dando algún que otro seminario. Es una gran piloto, pero no, en este caso no, vale, no viene con nosotros.
Entonces, por ahí venía la información, claro, seguramente
sí,
era por eso. Bueno, José Antonio, team manager del equipo Pedregal Team, muchísima suerte, saluda a todos los componentes del equipo, os queda trabajillo. Bueno, ahora, ¿cuándo marcháis para allá? ¿El 1, el 2 de enero o antes?
Bueno, pues según tenemos el programa horario, la noche vieja la pasaremos en el aeropuerto de Barcelona porque nuestro vuelo sale a las 12:05 del día 1, o sea, de la madrugada del 31 al 1.
Vale.
Salimos, la carrera empieza el día 5, termina el día 19, o sea que desde el día 31 hasta el día 20 estaremos fuera.
Muy bien. Pues oye, a seguir disfrutando de lo que os gusta y muchísima suerte para este Dakar 2024.
Muchísimas gracias por contar conmigo y, bueno, a vuestra disposición siempre que lo quieran.
Muy bien, gracias, José Antonio. Un saludo.
Un saludo.
Chao.
Chao.
Pues, ¿sabes? Así da gusto. 53 personas. Vaya equipo. Mi madre querida. Bien, ibas tú de buena gana, ¿eh?
Sí, estaba pensando, no se me quita lo del escobón.
Lo del escobón, ¿no?
53 en el equipo, malo será que tengan 5 o 6 carpas para barrer.
Para barrer, ¿verdad? ¿Eh? Ha de haber sitio de sobra, ¿eh? Nada, para el año que viene lo hablamos con él antes, ¿no? Con José Antonio antes. Bueno, mientras vamos con la siguiente llamada, os voy a dar un poquito de calendario, porque aunque se está acabando el año, todavía hay pruebas de motor. Tenemos la novena ruta turística Ferrolterra, el sábado día 2. Salen del Bar Sisto en Moeche a las 16:00 el primer vehículo. Tenemos la cuarta carrera de campeones en el circuito de La Roca. El 2 y el 3, esta va a estar guapa, ¿eh? Esta sí, de campeones, pues está Sordo, Neuville, Miki, Ares. Va a estar Ares, además, que mira qué raro que vaya, ¿eh? Senra, el espectacular Paulo Diana con el CS 131. Bueno, CS 131, por lo mal de alguna manera, pero bueno. E incluso Miquel Azcona, que corre con turismos. Tenemos Campeonato Gallego de Trial en Arteixo, el sábado a las 11 horas de la mañana. Lo organiza el Club Motomontañismo Arteixo. Hay clásicas e infantil. Además, el sábado dan buen día. Está el primer desafío EU Autocross, el 2 de diciembre, en el karting Montecelo en Vimianzo, que después salvaremos.
Montecarlo.
Yo puse Montecelo.
Montecalo.
Montecalo.
Calo.
Montecalo, no Montecarlo.
Montecarlo queda muy.
Montecarlo. ¿Y lo de Montecalo, de dónde viene entonces?
Pues no lo sé. Será
el lugar.
Es el... Ah, vale. Entonces, y como estaba en el monte, este juntó todos. Están. Vale. Perfecto. Tenemos prueba de enduro en Comesende, de la Liga Galega de Moto de Campo. Campeonato de España de Resistencia en Montmeló, el 2 de diciembre. Por ahí estará Juan Campos y Chico Racing con el Clio. Y la segunda queda de clásicos en Atocha el domingo día 3 de diciembre. No sé si Juan Ramón andará por allí o esta no la tienes controlada. ¿O?
3 de diciembre no.
No, nada.
No puede ser.
No puede ser, vale, pues nada, otro día te vas. Y Track Day en el circuito de Magdalena es también el sábado día 2. O sea que tenemos de todo. Y no sé si ya tenemos al otro invitado al teléfono, me parece, ¿no? Bueno, creo que... está al teléfono uno que va a ir al Dakar, que hace unos días estaba sentado aquí en tu sitio, donde estabas tú, David. Iván. David.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás con Fran o estás tú solo?
No, que nos enfadamos.
¿Os enfadaste? No, claro, tanto viaje en la furgoneta.
Le quité la moto y lo dejé mangado.
Vale.
No, lo tengo aquí a mi lado.
Hola.
Buenas noches, Fran.
Buenas noches.
¿Qué tal? He visto que estás haciendo unos test nocturnos con la moto eléctrica esa.
Sí, porque la moto eléctrica anda mejor de noche, mucho mejor de noche. Entonces, estamos entrenando por si cambian ahora en serio. No, estamos haciendo unos test nocturnos porque con todo el ajetreo este de última hora,
sí,
pues aprovechamos todos los momentos para acoplarnos cada vez mejor a la moto y bueno, luchando ahí cada día para llegar lo más preparados posibles al 5 de enero.
Bueno, la moto ya está totalmente lista porque, no sé, ahí hubo algún reel por ahí que estaban soldando. Por cierto, le estaban soldando un tubo de escape.
Sí.
Pero la moto es eléctrica, ¿no?
Sí, pero lleva un tubo de escape, lleva un Tabi.
Y a ver, por aquí se están riendo.
Por ahí salen chispas.
Aquí alguno hasta le encoge los hombros, como diciendo, pero a ver, si la moto es eléctrica. Ver,
por ahí salen los rayos y las centellas y todo sale por ahí.
Ah, o sea, lo que piensa tu cabeza sale por ahí.
todo.
Joder, yo creo que si hacemos una porra no adivináis para qué es eso.
Yo ya dije que era para llevar el bocadillo, Fran.
No, no es para llevar el bocadillo, vale. Pero...
No irá mi escoba ahí.
No, tu escoba la tenemos bien, ya viste que te mandé
la
foto,
la foto.
Tenemos allí bien colocada.
Para ponerme los dientes largos, ya os pillaré cuando volváis.
Bueno, a ver, ¿cuándo vamos a saber para qué se le escape?
Bueno, pues se lo decimos.
De causa de la 11.
Mira, es muy fácil. La organización obliga a llevar agua. Aparte del Camelback, tienes que llevar agua en la moto.
Sí.
Entonces, a Joan Puig, que, bueno, es de la casa que todos hemos comprado escapes para nuestras 49, de la casa Tabi.
Sí.
Se le ocurrió la brillante idea de hacer, pues eso, una cantimplora con forma de escape.
Vale. Oye, además ahí, claro, va refrigerado, además, claro, porque el escape eso...
Sí, va en la parte de atrás, que ahí no tiene problema ninguno. Y la verdad que, bueno, cuando lo vimos, la verdad, a todos nos gustó.
Sí.
Y la verdad que la idea, pues, le da ese puntito
romántico
al... Sí. Porque aparte lleva el logo de Tabi puesto.
Claro. Bueno, Fran, tú cuando te pongas al lado de las otras motos, pues dirán, vale, este, a ver, ¿cómo hace? Porque la moto ni hace ruido, ni echa humo. A ver, ¿qué artefacto llevas de paisano aquí?
Que se coma la cabeza.
Bueno, mira, ¿cuándo embarcáis la moto? ¿Cuándo os toca a vosotros hacer las verificaciones?
Bueno, mañana... toca a las 4, va a haber un piloto español, les haremos la presentación, bueno, nos harán la presentación allí.
Sí.
Y después, me imagino, después ya irá todo hilado, ¿no? Verificaremos lo máximo que se puede verificar aquí, creo que en Arabia hacen un último test, pero verificaremos administrativas, sí, técnicas, y después el sábado ya se... dejar a todo allí en puerto para que embarquen el domingo y ya se vayan. Creo que el 2 o el 3 arrancará el barco.
Vale. Vosotros
os ya Arabia Saudí.
Vale. ¿Vosotros os quedáis hasta que confirmar que la furgoneta con la moto esté dentro o os volvéis antes?
Quedamos para confirmar que no las echan fuera.
Bien,
que vayan para allá.
Vale, perfecto. Mira, de patrocinadores, ¿cómo va la cosa? ¿Se va uniendo gente?
Sí, la verdad es que, a ver, los patrocinadores que lleve todos los Dakares, sobre todo estos tres últimos Dakares, pues repitieron todos.
Bien.
Más o menos en la medida de la economía conforme está, pero bueno, muy contento. Y aún tenemos esperanza de cerrar, después de este fin de semana, cerrar ahí algo también con un par de patrocinadores que están ultimando.
Sí.
Y a ver si hay suerte y podemos ir un poco más, bueno, pues un poco más holgados para no estar tan justillos, ¿no?
Vale. Mira una cosa, que una curiosidad que tenemos aquí en el estudio. ¿Tenéis que seguir algún protocolo especial con la moto por ser eléctrica? Porque parece que con los coches sí hay que hacerlo. ¿Con la moto también?
¿Protocolo en qué sentido?
Para embarcar la moto.
Sí, las eléctricas van con un contenedor especial. Tienen que ir con menos de la mitad de la carga de la batería.
Sí.
Y bajo unas restricciones que ya les ponen, pues me imagino que será pues la misma normativa de los barcos, ¿no?
Sí.
Todo lo que tenga batería, de hecho en avión no pueden volar. Las baterías tienen, bueno, pues está bastante rígido el tema de la batería para, pues, pero bueno, en barco ponen contenedores especiales.
Pero, o sea, ¿la batería va montada, va instalada en la moto?
Claro.
Sí.
Ah, vale. Perfecto. No, es que no...
Claro, o sea... la batería tiene que ir montada en la moto. La moto va a ir tal cual, va a salir al tramo.
Vale.
O a la crono que le corresponde diariamente.
Vale.
Solo que lo que solicitan es eso, que solamente venga con menos de media batería cargada.
Vale, que le llegue de sobra. Bueno, muy bien, pues David y Fran, nada, seguir ahí preparando todo, meter todo en la furgoneta y para la semana que viene estáis aquí ya, ¿no?
Sí, vale, pues la semana que viene estaremos por ahí.
Vale, pues nos lo contáis aquí, así algún detallito que...
De todas maneras, bueno, mañana cuando sea la fiesta, porque Como dijo Fran, hay que estar a las 4 allí.
Ah, sí que hay fiesta.
Pero realmente a las 6 es cuando
empieza la fiesta.
Cuando empieza la fiesta.
Vale, pues.
Hasta las 10 de la noche. Bueno, allí van a hacer un pequeño show presentando.
Sí, pero
todo,
este, que es en Barcelona, que ahí son agarrados. No es como la tortilla de aquí, ¿eh?
No, esto es al aire libre y...
Por eso, no gastan ni en carpa, macho.
Calzón.
No, de hecho creo calzón. Que está el mar por medio, hay una mano que entra de agua y entonces así ya se evitan las vallas.
Claro. Bueno, vale. David y Frank, un saludo. Hablamos para la semana que viene ya aquí en directo, ¿vale?
Guardarme esa escoba,
un saludo a todos los que están ahí, que hoy está esto a tope.
Hoy está a tope, macho. Tenemos overbooking hoy. Hoy estamos cerrando todos los micros a la vez.
David.
No, y digo que tenéis. Hoy va a ser un programa surtido.
Sí, hoy tenemos variado, tenemos un surtidito.
David, guárdame esa escoba, ¿eh?
Eso queda.
Lleva su nombre puesto, macho.
Madre
yo
mía.
Yo te la guardo.
Bueno, se le están poniendo los dientes largos. Nada, que no os molestamos más, que tenéis que dormir. Un abrazo.
Chao,
Fran, chao.
Chao.
Ay, qué bien lo están pasando, ¿eh?
Es que es lo que me queda por ir a la calle.
Ya fui
luego al Rally Car, fui a un montón de sitios y me queda a la calle.
Pilotaste con lista, ya está.
Y hombre, si no me muero el año que viene, acabo yendo
a la calle. De momento ya conseguimos meter a David. Así
bueno,
que...
pues por eso.
Bueno, de los eléctricos vamos a pasar a los coches de verdad. Realmente a lo que hizo evolucionar el mundo, por decirlo de alguna manera. Don Ángel Jove, presidente del Museo de la Automoción e Historia MAI, ubicado en Arteixo. Es así, ¿no?
Es así.
Bueno, creo que tiene una buena noticia que darnos, ¿no? Desde la última vez que hablamos.
Sí, señor. El día 16 abriremos las puertas definitivamente.
El 16. 16 de diciembre.
16 de diciembre, sí.
Que es un sábado.
Que es sábado.
La gente tiene muchas ganas de ir, ¿eh?
Eso espero.
Hay mucha inquietud. A mí siempre me están preguntando, ¿y cuándo irá alguna? Y si te enteras, avísame. Yo, sí, no te preocupes que lo vais a saber. No fue sin esfuerzo y dedicación, ¿no?
Ni tiempo tampoco.
Ni tiempo, sí, ¿verdad? Es verdad, porque yo recuerdo que iba a ser para septiembre, creo, ¿no? Iba a ser más o menos.
Más o menos,
más sí. Más o menos, sí. Pero la burocracia esta siempre...
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Vale, eso. Vale, lo de la burocracia ya lo digo yo. No hay problema ninguno, no pasa nada. Bien, ¿sabemos ya horarios de cuándo va a estar abierto y cómo se van a realizar las visitas?
Sabemos horarios. El museo estará abierto de miércoles a domingo.
Ah, miércoles a domingo.
Y en horario de 10 a 7 de la tarde en invierno.
¿Y verano? ¿Un poco más?
En verano un poquillo más.
Vale. ¿Tenéis, por ejemplo, ya visitas concertadas ahora mismo?
Sí, hemos estado haciendo pruebas, más que nada para poner a punto todo, ir mejorando en algunas cosas y esperemos estar a la altura de las miras.
Sí, nosotros tuvimos la suerte de hacer de conejillos de indias, ¿verdad, Iván?
Sí.
Y claro, recuerdo que llevábamos, creo que era una sala solo, la mitad de una sala y ya había pasado hora y media.
Casi nos tienen que dar un camastro allí.
y alguien dijo, mira, si lo queréis ver todo, agilizar un poco, porque
es que íbamos demasiada gente.
Sí, bueno, demasiada gente, que éramos 6 o 7, o sea, ver, que sí. Pero bueno, ya tuviste visitas de grupos algo más grandes, ¿no? Para probar.
Tuvimos visitas de grupos de 200 personas y...
¿200 personas?
Sí.
Mi madre.
La de Harley fueron 178.
Un grupo de Harley Davidson. Bueno, mi madre. O sea que, bien. ¿Y hace poco tuvisteis también gente de los 127, puede ser? ¿O?
Bueno, al final 127...
Arríbate al micro, exacto.
127 iban a venir, pero al final no decidieron no venir y dejarlo para un momento más posterior para poder apuntar más coches.
Ah, vale.
Pero los que estuvieron fueron Vespa Fava y...
Sí, de Lorenzá.
Junto con otros compañeros que se unieron y, bueno, entre otros clubs que también vinieron. Y bueno, y quedadas que se han hecho allí y genéricas, de marca genérica.
O sea, que eso va a ser un punto de reunión muy importante para la gente del motor, al final.
Eso es lo que pretendemos.
Sí, señor. Buena idea. Mira, en las salas, ¿habéis hecho alguna...? Nosotros lo fuimos a ver cuando fue en agosto, creo que fue, ¿no? Me parece. En
agosto, creo que era.
En agosto. ¿Habéis hecho alguna modificación? ¿Más o menos las salas igual?
Bueno, vosotros habéis sido de las primeras pruebas que hemos hecho. se modificó todo sustancialmente.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces tendremos que ir otra vez.
Se han modificado cosas tan, tan simples como cuando vengan los señores de Harley Davidson, hay que tener más barriles en previsión de cerveza, hasta cosas menos serias como toda la parte documental, toda la parte cultural, la social. Todo esto se modificó a lo largo de vuestras sugerencias, con vuestros comentarios. Hemos ido intentando mejorarlo día a día.
Bien, ¿y alguna incorporación nueva de última hora que tengáis, así de algún vehículo?
Eso me lo voy a reservar para que lo podáis ir a ver.
Siempre estamos.
Una pregunta, Ángel. ¿El tema de las visitas de los colegios, eso va, o sea, es factible que vayan colegios allí o cómo?
Es factible y es deseable. Nosotros lo que pretendemos sobre todo es una transmisión cultural y didáctica. ¿Qué mejor que cuando somos más pequeñitos, que somos más receptivos?
¿Y cómo, o sea, si un colegio quiere ir a visitarlo, cómo sería?
¿Con quién habla?
¿Con quién tendrían que hablar? O cómo
sería llamando al museo directamente o a través de la página web, haciendo una pre-reserva, poniéndose en contacto con nosotros. Tiene todas las posibilidades de comunicación que hay hoy en día.
Sí.
Obviamente las tenemos desde el museo.
Porque, vamos, yo creo que a Coruña, que es lo que más cercano tenemos, yo creo que es una cosa que, digamos, que los colegios no, es una cosa novedosa y pienso que puede ser bastante interesante.
Los colegios, sin duda alguna, es un reto de los más gordos que tenemos. Esta misma semana estuvimos haciendo pruebas con institutos.
Ajá.
En una, las mismas prácticas funcionaba muy bien, en otros funcionaba un poquito peor. Ahí tenemos que seguir mejorando día a día, yo creo que hasta que nos muramos.
Y, a ver, imagínate, claro, decíais antes, ¿cuántos eran, Fidel, del Harley? ¿170?
178.
Y
110 motos.
Ah, 110 motos.
Y 178 personas.
Mi madre, nunca vi tantas Harley juntas. ¿Cuántos guías hacen falta para mover a esa gente? O sea, ¿qué vais? Porque no soltáis a la gente así de repente, ¿no?
Las visitas las solemos hacer guiadas.
Sí.
Y en el caso de Harley los guiaron con tres personas.
Ah, vale, que van explicando un poco.
Sí.
Si surgen dudas, ¿no?
Si surgen dudas y un poco todo lo que es el desarrollo del museo y las características que tienen, pues, cada uno de los vehículos y de las salas.
Bueno, no os lo dije, pero Fidel Morales es el presidente de Amigos de MAI, que es una asociación.
Sí, Asociación de Amigos del Museo.
¿Eso puede ser cualquiera? ¿Hay que tener alguna...?
No, acabamos de registrarla,
¿sí?
Porque ha sido una labor ardua en la que le hemos dado forma. Y ya en la página está el boletín de inscripción.
Ajá.
Es una inscripción libre.
¿Sí?
Y lo que queremos precisamente pues es contar con el mayor número posible de amigos del museo, porque eso nos enriquece. Tenemos un perfil de socio individual y hemos pensado que es muy importante contar con las familias. Creo que en todo lo que somos aficionados a este mundo, el gran hándicap es que te vas y dejas a la familia.
Sí.
Entonces, para que las familias puedan estar, hemos hecho también una figura de socio familiar específica.
Lo que hay que inyectar esa familia con gasolina, entonces ya se va a
contar. Ahí está. Bueno.
Como hablamos antes de coches eléctricos y gasolina, ¿tenéis algún vehículo eléctrico expuesto?
Por supuesto.
Buah.
Por supuesto. Contar la historia es contar los hechos. Los años 80 ya había patinetes eléctricos, había una serie de cosas que tenemos que contemplarlos. Acordaros una cosa fundamental. Los vehículos eléctricos fueron antes que los vehículos de combustión interna.
Ah. Eso creo que nos lo comentaste cuando estuvimos en el museo. Me suena esa frase de que...
Son hechos y realidades. Al principio de todo, los motores eléctricos eran los que batían los récords de velocidad, los que ganaban en la competición.
O sea que, vale. ¿Y de qué año es el que tenéis? ¿Recuerdas?
El patinete que tenemos eléctrico de los años 80.
Rubén quería apuntar algo.
Incluso hay, no sé si es Seat Marbella o Fiat Panda, pero incluso lo hay eléctrico, con a baterías.
Coches eléctricos los hubo desde hace dos siglos hasta la actualidad.
La tecnología era la que era, pero que sí que había.
R18 de radio control.
Pero que sí que se...
Los problemas siguen siendo los mismos, ¿eh? Autonomía. Y el problema con las baterías. No hemos evolucionado en ciento y muchos años, no hemos evolucionado nada.
Nada, exactamente, tal cual. Mi madre querida. Vale, las salas, ¿cómo están organizadas? Porque creo que había, eran 6 o 7 salas, ¿no? Las que había.
Tienes que volver al museo. Tenemos 14 salas.
14 salas. Vale.
Digo 14 por no decir 13.
Vale, no, queda mejor 14. Queda mejor 14, sí. Que estaban un poco organizadas por años o por temáticas, iba, ¿no?
Hay una línea, dos hilos conductores genéricos, que es la automoción y la moda. Uh-huh. Y luego lo que hemos hecho es, para no ser demasiado pesados ni monótonos, hemos dividido las salas en temáticas. Uh-huh. Tenemos la sala de literatura, la sala de la música, del arte, del cine, de hitos económicos, de vehículos industriales.
Sí, industriales había unos cuantos.
Del campo, de bomberos.
De todo. Y después está la parte de Juan Ramón, que son ya los de los 80, R18, el Día 6.
Sí, bueno, a ver, cada vez tenemos más viejitos, como digo, claro, ¿no? Claro. Ya hemos tenido coches de los años 50, uh-huh, en alguna de las quedadas. Como ya mucha gente sabe, yo me dedico, bueno, no es que me dedique, sino que...
¿Te gusta?
Me gusta y intento pues organizar quedadas para que la gente pueda acudir y demás. Y en este caso, bueno, pues se pusieron en contacto conmigo para proponer este proyecto y yo encantado pues dije que sí, ¿no?
Claro, ¿tú cómo te hacen así ya?
Yo todo lo que sea motor, coches, ya desde pequeñito pues, claro, pues dije que sí. Entonces, pues aquí lo que se pretende pues es eso, que como dicen los compañeros, inculcar este gusto que tenemos, uh-huh, por los coches clásicos, por la gasolina, por los carburadores, sí, y por esta mecánica que tanto nos ha dado a día de hoy, porque todo, como bien dice Ángel, viene de 1800 y pico, no es de ahora. Entonces, bueno, pues en ese sentido luchamos pues para eso, para dejar ese legado y que perdure.
Y que perdure, sí, señor, para que la gente conozca un poco cómo son los coches, que no solo eran las pantallitas que ves ahora ahí, que tocas y conectas la aplicación y sale todo y nada.
Bueno, antiguamente los motores de detonación, a ver quién los encendía, por ejemplo.
Sí, costaba un poquito.
O los de manivela.
Sí, también.
Pon ahora a cualquiera.
Citroën, 2 caballos.
Por ejemplo, ponlos ahí a dar a la manivela.
Ahora te harían así y te dirían, ah, pero no me abren.
No abre.
No me permite, no me deja abrir. Digo, no, mira, para abrir es esta llave así de grande y esta manivela que ves aquí, se la enchufas ahí y la giras en el sentido de las agujas del reloj. Y dirán, ¿eh? ¿Cómo? Pues así, más o menos, exactamente. Bien, entonces, resumiendo, sábado 16 de diciembre.
A partir de las 10 de la mañana el museo está abierto.
Vale. Ya el sábado, por ejemplo, ¿tenéis ya visitas concertadas seguramente?
Creo que ya hay para el sábado, ¿no? Para el domingo.
Para el sábado y el domingo, sí, ya.
Ah, para los domingos va a estar abierto también, claro.
Sí. Sí.
Vale.
Se cerrará lunes y martes.
Claro, para reorganizar un poquito y,
correcto,
y todo, vale. ¿Y la asociación cómo va de socios?
Bueno, acabamos de empezar, uh-huh, y aún todavía no la... hoy es la puesta de largo.
Hoy
tienes la primicia.
Las dos primicias.
Hoy tienes la primicia de la presentación de la asociación. Sí. Y la queríamos hacer coincidir y no la queríamos lanzar antes de tener la fecha de apertura,
claro,
para evitar, bueno, pues el que se pisase una cosa con la otra. Entonces, vale, hoy tenéis la primicia de la presentación de la asociación.
Mira, ¿hay una cuota de socio?
Sí, como te comentaba, tenemos una cuota específica para el socio general, que es de 30 euros anuales,
30.
Sin cuota de entrada. Y luego hemos pensado en fomentar sobre todo a la juventud.
Sí.
Hemos creado la figura del socio juvenil. Y consideramos juvenil hoy en día, como cada vez se va alargando más la juventud.
A ver si entro yo.
casi estás ahí, hasta los 30 años.
Mi madre. Claro, hasta que los echan de casa.
Hasta
casi.
Los echan de casa.
Claro, hasta los 30 se puede estar.
Entonces, esa cuota es de 20 euros. Y como te decía, con el fin de fomentar pues la integración de las familias, el segundo miembro de la unidad, segundo y tercero miembro, uh-huh, los demás miembros de la unidad familiar, sería el 50% de la cuota total, o sea, 15 euros.
15 euros. Vale. ¿Y esto da alguna ventaja?
Sí, da la ventaja de pues tiene la entrada reducida en el museo, y luego tiene pues la posibilidad de poder contactar con nosotros y también de facilitar pues actividades y demás a todos los que estamos allá.
Vale. Y otra cosa importante que comentabas antes, Ángel, lo de la cerveza, hay bar.
Hay una cafetería, sí.
Completita, además, amplia, cómoda. Vale. ¿Y cerveza hay de aquí de la Grela? ¿O?
Ahora ya tenemos reservas de barriles, por si vuelven a dejarle. Vale. Ya tenemos las reservas apropiadas.
Muy bien, me parece fabuloso, como tiene que ser. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy hay tortilla, hoy os quedáis a la tortilla, ¿no?
Hoy nos quedamos,
sí. La tortilla, además, hoy es de Orroncudo, del uh-huh. amigo Hino e Irene, allí en Nuevo Mesoir. Bueno, vamos a seguir hablando de gasolina, porque creo que la prueba que organiza aquí Rubén y Alex, los vehículos son de gasolina, ¿no?
Son de gasolina, sí.
Vale, primer desafío.
Pequeñitos, pero sí.
Primer desafío, EU Autocross. Bueno, ante todo deciros que Rubén y Alex los tenemos aquí porque son hacen un programa también de motor.
Sí.
Dedicado exclusivamente al autocross.
Nosotros solo nos dedicamos al autocross.
Me gusta, eso me gusta.
Sol, porque de...
Acércate más al micro que si no, después no
la otra. De lo, del resto ya hay mucho. Claro. O sea, de rallies, de,
sí, sí.
De eso formación, eso lo hace todo el mundo. Y el autocross, como nosotros... Somos pilotos, este es campeón gallego.
Somos... Pero entonces, tenía que haberlo puesto. Hoy tenemos a Alex Mayo, campeón gallego de autocross.
Podrías acordarte.
Claro, sí,
fuimos.
Es verdad.
Yo fui y él aún sigue siendo piloto. Sí. Nos gusta mucho el autocross, porque sí. Yo desde pequeñito estaba en Moras y tal.
Sí.
Pero ahora el autocross no era como cuando yo corría, que había 100 inscritos.
Está un poco de capa caída.
Entonces, como nos gusta tanto, en la pandemia empezamos a recordar viejos tiempos.
Sí.
Y nos liamos.
La pandemia hizo muchas cosas. Hizo estragos y alguna cosa buena.
Y bueno, eso, que solo nos dedicamos al tema de autocross, que es lo que controlamos.
Sí.
Y todos los jueves, y después las carreras del gallego, del nacional.
Eso te iba a preguntar, Alex. ¿Cuándo hacéis el programa? ¿Los jueves?
Los jueves a las 9:30 y
me gusta porque vais, me gusta porque vais antes que nosotros, entonces yo me informo un poco y digo, ah, espera, que esto no lo tenía apuntado. Así que
la primera vez empezamos antes que vosotros y acabamos bastante más tarde. Estábamos vosotros en cama
y aún seguíais hablando
y nosotros pidiendo por favor que nos dejaran parar.
Claro, efectivamente, eso es lo malo de ponerse con gente que le gusta el tema de lo que estás hablando.
Es que hay invitados que
me cago con la mano. A la base. Se cayó. Vale, luego. Sí,
no sé si estaba rota la pantalla.
No, creo que no, pero bueno. ¿Sabes por qué se cae? Por el calor. Sí. Vale.
Un siniestro.
Vale, siniestro total. Nada, mira, no me entiendo, nada, lo que estáis viendo en Facebook es que se nos cayó el teléfono. Vale. Espera un momento que. Espera, voy yo y Marta, lo pongo yo ahí. Nada, síguenos contando, Rubén, de lo que organizamos.
Decía que nada, que nos dedicamos al autocross, que ahora tenemos, aunque a veces nos da un poco de rabia cortarle a algún piloto ya de los veteranos, como por ejemplo el día que estuvimos con Santi Ares, que es un maestro, un... de esto de las carreras, y nada, da pena cortar, pero ahora... De 12 a 1 de la mañana tenemos que parar, que si no nos ponemos ahí hasta las 4 hablando. Y eso. Entonces, aquí a Alex se le ocurrió juntar, porque al principio cuando empezamos el programa hubo ahí, ¿sabes? Las redes sociales tanto pueden servir para lo bueno como para lo malo. Entonces, si no se sabe... Hay gente que no las sabe utilizar bien, entonces dijimos, bueno, pues a final de temporada, aquí Alex quiso hacer una reunión de todos los pilotos que podrían estar en la carrera desde el año 1984 hasta este año, para juntarse todos en un circuito y pasar un día de carreras. Con unos coches de alquiler, o sea, unos cars que no tenemos que arreglarlos, no tenemos que preocuparlos, simplemente vamos allí, echamos unas risas y nos pasamos bien. La idea...
Mucha gente decía, coño, pues no voy a las carreras porque me voy a una puerta, me arranca una defensa, sí. Me dan golpes, tengo que pagar.
Y aquí
tienes todo.
Tienes
todo. Pagas y guardas.
Claro, el tema fue que hacerlo mejor, es mejor en el... Bueno, ¿cómo era? El karting de...
Karting Monte Carlo.
Monte Carlo, eso. Monte Carlo, yo puse Monte Carlo, vale. Vale, me imagino que el propietario del circuito, ¿cómo se llama, por cierto?
Ramón.
Ramón, cuando le presentaste la idea, ¿qué dijo? ¿Vosotros estáis locos o me parece fabuloso?
Pero vais a ser tantos.
Claro.
Sí, vamos a intentarlo.
Pues le enseñé las visitas y el seguimiento que tenemos en las redes sociales.
Sí.
Y dijo, ah, esto es como...
No pasa,
no es verdad.
Esto no es verdad, ¿no? Pues está ahí, se ve ahí.
Sí. Y bueno, la verdad es que incluso ahora, cuando estábamos antes ahí, siguen gente queriendo participar.
Ajá.
Pero lo dejamos en 35 pilotos,
sí,
porque una, en tema de horario, se nos iba a alargar mucho,
sí,
aunque el circuito estaba acondicionado para correr, o sea, correr en noche y tal,
sí,
pero bueno, porque nosotros no es solo que los invitemos a correr, y todos los pilotos que van a participar van a llevar un obsequio ya de entrada.
Caray, suerte.
Y vamos a hacer distribuirlos en tres categorías dependiendo del nivel. Va a hacer unas mangas libres para ver el nivel. Y vamos a intentar que todos obtengan, o todos, bueno, todos no va a ser imposible, claro, pero que todos obtengan un premio o puedan dar. Y después ya la carrera final, que van a entrar los tres o cuatro primeros de cada carrera.
Sí.
Y ya llevan este trofeo.
Es el trofeo que tienes ahí. A ver,
este trofeo.
Que esto es.
Bueno, hay tres trofeos. Esto es el primero, segundo y tercero. Son unos trofeos que nos hizo Mármoles Barbeito, que es uno de nuestros colaboradores.
Chulísimo.
Y bueno, son unos cracks. Esto, hacen.
Esto, cuidado, que esto pesa, ¿eh?
Pues hacen grabados y bueno, trabajan rápido, bien y ya ves.
Pues que además ahí con su logo, autocross.
Sí.
Muy bien, ¿eh?
Le dimos la idea y igual. Bueno,
la cabeza no para, ¿eh?
Trabaja demasiado.
A veces sí. Joder, está guapísimo el macho. Bueno, esto en principio lo tenéis abierto para... Bueno, teníais, porque me dices que ya no hay sitio. Aquí podía apuntarse cualquiera, ¿no? O sea, no hace falta ser piloto de autocross ni nada, ¿o sí?
Primordialmente ser piloto de autocross, porque vale, esa era la idea, pero también pensamos en los mecánicos, la gente que ayuda a ese piloto.
Ajá,
que
bien.
Siempre son los que no se ven, los que están en la asistencia aburridos, los que trabajan y tal.
Sí, señor.
Y también pensamos en la gente que está trabajando en los circuitos. Tanto el que vende las entradas como los que están en las torres con las banderas.
Muy bien.
La gente que trabaja no solo este día,
sí,
sino todo el año para hacer carreras, también tendrían la posibilidad de venir a correr, porque son, sin ellos no hay...
Sí, no, sí, claro, no es solamente los que corren, sino aquí toda la gente,
no,
que está detrás.
No es, entonces abrimos
más el abanico.
Siempre con preferencias,
sí,
pero abrimos abanico.
Vale, Alex, ¿qué horario? Porque esto es el sábado día 2.
Sábado día 2. En principio, nuestra idea es empezar a las 3. A las 3 estar arrancando ya con los entrenos.
Ajá.
Y horario de acabar, pues te digo la verdad, no puedo.
Cuando entreguéis todos los trofeos de Mármoles Barbeito.
Acabamos.
La gente que va a venir no es de Harley, pero también tenemos que avisar.
Ah, vale. Ay.
Somos gente que vamos a ir a pasárnoslo bien.
Sí,
entonces, vale, cuando acabemos...
Hay chiringuito.
Sí, claro, sí. Claro. Es que el circuito ese...
mira que yo no sabía que había ese circuito de
cuando
¿tú no
lo
conocías?
Sí, lo que pasa es que para competir y tal es muy estrecho.
Ah,
cuando
hablo cars de competición.
No, pero estos son cars.
Sí, sí, lo sé. Sí, conozco el circuito.
Pero en tema de información, igual que ves la Fórmula 1, que ves las pantallas con seguimiento GPS del car,
sí,
otra pantalla con los tiempos de cada coche, el propio piloto que cuando pasa por meta tiene otra pantalla en línea de meta donde ve cómo va y qué tiempo se hizo.
Pero eso...
O sea, que el circuito está...
Bien.
Bien.
Bien montado. Y el bar dice que va a tener cerveza.
Más rival.
Es importante.
Es importante.
En estas reuniones... no, a ver, yo sabía que los de Harley, pues a ver, son gente que... Sí, que le... Bueno, bien. La cerveza, pues sí, les va bien. Pero, a ver, la gente del motor también, de autocross... A ver, el circuito de Arteixo tiene una barra allí que siempre suele estar... bastante solicitado.
Claro, claro.
Decirlo de alguna manera.
Pues ahí, cuando este sábado, cuando acabemos...
Antes no, ¿no?
Antes,
no, no se debe.
Porque...
No lo diga.
Porque los pilotos a salir a pista
Va a haber control, hay control del colegio.
Sí, yo estoy hablando yo todo. El director de carrera en el autocross hay un bus donde se suele, cuando hay una penalización o algo, sí, se suele reunir los dos pilotos o tres, claro, en el bus. El que va a estar voy a ser yo, o sea.
Y no vas a transigir con nada.
Y aparte, como soy muy sobornable, por eso vale la pena cumplir las normas.
Hay un reglamento, imagino, más o menos, así algo escrito, ¿no? A ver, Alex, que tiene experiencia en el mundo de la competición.
Claro, que quería decir yo que muchas veces en las tablas de sanciones pone sanción, pues 100 euros o 4 puestos, o lo que sea. Aquí es a criterio del organizador, ¿no?
Ah, muy bien. Entonces, vale, sancionáis vosotros.
Sobornables, sí, 100%, vale.
Pero aparte de tener que cumplir las normas del propio circuito,
sí, claro,
bueno, hay un...
Sí, un pequeño reglamento, para ir organizados, ¿no?
Que esto nosotros lo hacemos así en plan cachondeo, pero lo intentamos hacer lo más profesional posible.
¿A quién se le ocurrió?
A Alex.
Sí.
¿Te ocurrió a ti?
Sí.
Pero así como fiesta, un poco como fiesta de fin de curso.
Así como veíamos que estaba el ambiente un poco caldeado, ¿no?
Ah, en, vale.
Los circuitos. Había bastantes focos de follones y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. A
ver, para si que la gente se relaje, ¿no?
Que vayan allí y que se desahoguen allí.
Vale.
Y que se lo pasen bien.
Y encima no tienen que llevar su coche.
Exactamente, que es de lo que se queja. Rotan el coche, tienen que pagar. A ver, sabemos que es una cosa que no tiene nada que ver con lo que están acostumbrados, pero...
Ya, pero bueno.
Pero una tarde entretenida.
Claro, es una buena idea.
Al final parece que entre la gente así más veterana, pues sí que tuvo
éxito.
Sí que tuvo aceptación. Y bueno, esperamos que...
Así que, ¿quién es el, a lo mejor, no sé, el piloto o la persona que más, por decir, más años lleve compitiendo que se haya apuntado?
Mira, tenemos a Dani Castro,
sí,
que lleva muchos años.
Su campeón este año, su campeón el año pasado.
Sí, sí. Daniel Señariz, Danoni.
¡Hombre! Señariz. Su padre es compañero mío.
Sí. Tenemos varios de... ¿Qué han? Ah, sí,
Mario Ríos.
Mario Ríos también va a ir. Pero estaba fastidiado.
Y su cuadrilla.
Bueno, se va a traer el... No, el camión no lo trae, que no le hace falta.
No, el camión no hace falta.
¿Para qué lo quiere? En este caso no hace falta.
Sí, sí. Luego tenemos algunos de Quincar, tenemos a Iván Moscoso, tenemos a Sergio Suárez, y a Sergio Bastón.
El que ganó la carrera en Carballo, que bueno, el apodo Pozacas. También va a participar
Sergio
Suárez. Bueno, muchos pilotos que están arriba, y lo que decimos, va a estar entretenido. Y esos pilotos, por ejemplo, tenemos a Pablo, ahora se me fue, Pablo Molinos, que es el actual, es el hijo de Quitos, que corre en campeonato gallego de autocross, sí, pero su hijo corre en karting, que creo que este año fue campeón.
¿Ah, sí?
Pues van a participar los dos y su mecánico.
El X31.
Entonces.
Ese no vale, que tiene ventaja, tío.
¿Eh? Bueno, hay una.
De hecho, a Quito le vendí un motor de Iván hace muchos años.
Ah, mira tú.
Hay una porra extra tal que. Bueno. Yo apuesto por él, Alex no.
Bueno,
Alex no. Digo no, Alex tiene otro, pero.
¿Tiene otro preferido?
Yo creo que.
Mira, y no vais a hacer retransmisión, me imagino, ¿no? Porque va a estar muy entretenido, ¿no?
Salvo que alguien se ofrezca a hacerla, que no sé.
Complicado, ¿no?
Complicado, porque yo voy a... Bueno, él va a estar director de carrera, yo voy a estar con los tiempos, yo creo que no voy a salir ni de la mesa, porque queremos hacerlo un poquito...
Bien.
Ayudar también a los del karting, que bueno, no meterme todo a ellos.
Ajá. Bueno, claro, porque ellos tienen... Ellos tienen
una forma de funcionar,
claro,
distinta a la que nosotros vamos a hacer.
Claro. Vale.
Ellos hacen, por ejemplo, en un campeonato hacen... clasificación carrera, y de eso sacan puntos y deciden el ganador. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una tanda entre los libres, luego definimos grupos, clasificación, primera manga en orden normal, segunda manga en orden inversa, y final con puntos, sumando puntos de primera y segunda, hacemos la final. Y luego es cuando hacemos la final de...
¿Y los cars son iguales para todo el mundo?
Iguales para todo el mundo, va a mirar sorteos, porque siempre algunos... Siempre son algunos cars mejores que otros.
Sí. Son de cuatro tiempos, ¿no?
Sí,
son no va a haber ninguno igual.
Claro.
Iguales de estructura.
Entonces,
de reglaje, de motorías.
Va a sorteo.
Te toca este,
va a sus cambios. Y que nadie elija, ¿sabes? Diga, yo me pillo. No,
claro, no, 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 no va.
Y eso. en plan pasarlo bien, pasarlo bien. Y después me gustaría hablar de los premios porque colabora.
Sí, nos queda un minuto.
Colabora Autocross Arteixo, Rally Actividad,
sí.
Transporte Dani Castro, Mármoles
Barbeito
y MR, Talleres MR, que es de Mario Ríos.
Sí.
Y
sí.
Están colaborando, que dan inscripciones para sus carreras, pases, entradas.
Fabuloso.
Bueno, muchos regalos para los pilotos y la gente que está por ahí.
La última pregunta: ¿cuánto tiempo llevas organizando esto?
Tres.
Joder, tres meses, macho. Mi madre. No, ya, hombre, no.
La última semana.
Igual
que nosotros.
Claro, también, lo mismo, también. igual.
Mira, un consejo que os doy.
Sí.
Yo rotaría los cars.
Sí, es lo que vamos a hacer.
Sí.
Porque si no.
El último, segundo,
exacto, porque vale. Si no va a haber movida, seguro. Y, o sea, y siendo gente de autocross más.
Sí. Los conoces. Vale, mira, que me preguntaban por aquí,
hombre,
precio de la entrada del museo.
Que fue de autocross, o sea que...
El precio de la entrada van a ser 10 euros.
10 euros.
Lo que es la entrada normal.
Vale.
Y después, si eres socio, aparte de los descuentos del 10% en cualquiera de las tiendas del museo.
Sí.
Pues va a reducirse a 6 euros.
6 euros, vale, perfecto. Bueno, pues.
Damos un momentito también las entradas de grupo, que es importante. Grupo de más de 30 personas.
Sí.
6 euros.
6 euros, vale. Perfecto, pues oye, quedó todo hablado. Hablamos de museo, hablamos de Dakar, hablamos de Autocross, por lo que tiene el sábado. Y no nos queda tiempo para más, que nos vamos.